Podcast 99.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:01 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Tranquilos, que ya es miércoles 24 de abril del 2024. Hoy es el cumpleaños de mi mejor amiga que está del otro lado del mundo, pero sí, casualmente y afuera de la fiesta está escuchando, pues te mando muchos abrazos. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos hoy con un programa completísimo. Ya saben, la mesa de los niños, como siempre, ellas en las urnas, pero también vamos a estar platicando con Erika Rubín en unos minutitos más. Así es que no le vayan a cambiar. Y Tania, como siempre, ¿cómo te trata el fin de semestre?
Pesado, ya se pusieron fuertes las entregas.
Está potente la realidad, dicen los estudiantes.
Sí.
Tania, pero a pesar de todo, estás bien informada y nos vas a contar qué está pasando en nuestro país y en el mundo.
Hoy.
Benjamín Adame Pereira, subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación de Guerrero, fue encontrado muerto en su domicilio en Ocotito. La Fiscalía General del Estado confirmó que se trata de un homicidio provocado con arma blanca y que continúan investigando para esclarecer los hechos. La Universidad de Columbia, Nueva York, extendió 48 horas la fecha límite para llegar a un acuerdo con los estudiantes organizadores de las protestas pro-Palestina en el campus. Los manifestantes buscan que la universidad se desvincule de cualquier interés financiero relacionado con Israel y que les otorgue amnistía por sus acciones de protesta.
Muchísimas gracias, Tania. Ahorita te escuchamos con tu próximo reporte.
Claro que sí. Gracias, Rox.
Y ahora sí, vámonos con la primera invitada del día.
Casilla para llevar.
Verónica Rubín es candidata suplente a diputada federal por el Distrito 19.
El 10,
Verónica. Mira, algo estaba fallando en esta presentación. Verónica, bienvenida. Muchas gracias por subir hasta Santa Fe, que siempre agradecemos la expedición.
No, al contrario. Muchísimas gracias por invitarme y es un gusto estar aquí en tu programa y obviamente pues llegar a tantos oídos jóvenes, que eso es muy importante hoy en día.
Súper importante, sobre todo en las elecciones más grandes de nuestro país. Verónica, me comentábamos afuera del aire que me gustaría preguntarte que mucho ruido hay en torno a las candidaturas federales, mucho ruido hay ahora con las candidaturas en la Ciudad de México y demás, pero poco se habla de las candidaturas a diputaciones y me interesaría también que justo los jóvenes volteen a ver que sí, en efecto, nos enteremos que en qué distrito estamos, ¿no? En qué distrito votamos y también qué es lo que pueden aportar quienes buscan representarnos en las cámaras, ¿no?
Ok, bueno, te platico. En el caso de la Diputación Federal, que es lo que me toca a mí, la verdad es que sí no es muy sexy, en el sentido de que lo que nosotros hacemos o lo que a final de cuentas se hace en la Cámara de Diputados son las leyes, lo cual es muy importante. Sin embargo, para que permea hasta la calle, para que permea al día a día, no es muy visible de manera rápida, ¿no? Como a lo mejor un alcalde que puedes pedir que te arregle una banqueta, ¿no? Uh-huh. O Ciudad de México que arregle una vialidad, ¿no? En el caso de las diputaciones federales, como todo se lleva a cabo en el Congreso, uh-huh, realmente para que llegue a permear puede tardar un poco. ¿Qué es lo que hacemos normalmente o qué es lo que a lo que nos dedicamos en la Cámara de Diputados? Se genera, como dije, las leyes, se aprueban, ya sea reformas o nuevas iniciativas, pero también hay algo muy importante que es el presupuesto, es decir, por ahí pasa tanto cómo va a gastar el país todos los ingresos que se tiene, cómo se van a recaudar. Entonces, ahora que vemos todos estos temas de que si falta en salud, que si falta, tiene mucho que ver en un análisis que se hace de la Cámara de Diputados, de una negociación para que se distribuya todo ese dinero que a final de cuentas luego llega a los estados, a las alcaldías, a los municipios y baja, ¿no? Uh-huh. O sea, es todo. Entonces, por eso de repente no es tan sexy, porque se me han acercado y me dicen, oye, ¿tú me puedes ayudar con que no me han atendido este árbol? No puedo ayudarte. Claro. O sea, puedo darle seguimiento con la alcaldía, pero no me toca.
Pero en ese sentido, y aquí sí ya voy a meter mi cuchara, creo que sí es bien importante que estemos presentes. ¿Quién está justo representándonos a nivel federal en nuestros distritos? Porque después, con base en las decisiones, en los sís y en los nos, ¿no? También podemos ver, digamos, el rumbo, si es que los diputados o senadores después escalan a otro tipo de pues eso, de candidaturas, ¿no? También un poco ayuda como para servir en las decisiones futuras y también en las presentes, porque en tu caso es la segunda vez, ¿cierto?
Sí, exacto. Vamos por reelección. La verdad es que hace 3 años nos fue bastante bien. Se estuvo trabajando muchísimo estos 3 años. Yo estuve, la verdad es que mi trabajo se llevó a cabo en la Casa de Enlace Ciudadano, que ese sí es un trabajo directo en la calle, en donde, como su nombre lo dice, enlazamos a personas que quieren ayudar con personas que necesitan ayuda o que trae proyectos y las ayudamos a desarrollarlos, que es muy local. Pero como te decía, sí es muy importante saber quién es nuestro diputado federal y también darle seguimiento. Yo he hecho mucho ese llamado de, después de que votes, no te regreses a tu casa, estate al pendiente, claro. Ve quién es, ve qué está haciendo, porque por un lado, si el diputado, o sea, si viene una ley que te importa, tienes que hacerle llegar, y los correos de los diputados son públicos, decirle, oye, a mí me interesa esta ley, me interesa que votes en este sentido, porque a final de cuentas a los diputados somos los representantes de la población, pero también como leyes que han salido en este sexenio tan polémicas, también el levantar la voz y decirle a tu diputado que te toca, no, yo no quiero que votes en ese sentido, yo no estoy de acuerdo, y entonces sí se tiene como ciudadanía que hacer esa presión, porque a final de cuentas nosotros tenemos que ser la voz de quien nos eligió. Entonces no podemos, no deberíamos, ¿no? Atender a lo mejor a un tema partidista, sino tendríamos que atender a los ciudadanos que nos pusieron ahí si quieren que votemos a favor o en contra de una ley.
Completamente. Y ya que entramos en efecto en representarnos y que entramos en materia de leyes, las preguntas que le hemos hecho a todos y todas las candidatas con las que hemos platicado en esta temporada electoral es en materia de género, porque sin duda es agenda de la universidad y de esta de este programa, ¿no? Entonces, también en materia de género, ¿cómo vas, cómo nos has representado o piensas seguir representando en materia de género, sobre todo una vez más a las jóvenes que votarían por ti?
Bueno, principalmente el trabajo que ha desarrollado estos 3 años, con el que estoy muy cerca, es el tema de la violencia vicaria. La verdad es que tuve la oportunidad o la suerte de conocer a las fundadoras del Movimiento Nacional contra la Violencia Vicaria justo cuando acababan de organizarse. Coincidió que yo tenía programado un viaje a Madrid y me reuní con las fundadoras del movimiento a nivel mundial, ¿no? Para entender todo lo que implicaba esta violencia, que a final de cuentas es violencia de género, ¿no? Dicen que es la más grave, porque después viene el feminicidio, y hemos estado trabajando muy de cerca con ellas, desde el punto de vista de que ya, con excepción de Durango, hay iniciativas a nivel local en todos los estados, ¿no? Para tipificar este delito. Hay estados muy avanzados, como fue Guanajuato, Puebla, que incluso ya se tiene a un hombre consignado por violencia vicaria, y también se modificó la ley a nivel nacional para la protección contra de violencia de la mujer, para agregar este tipo, y estamos también trabajando desde el punto de vista de modificar las leyes para protección de menores, porque los niños también salen muy afectados con este tipo de violencia. Entonces, la verdad es que es algo que he trabajado muy activamente con ellas, o sea, de irnos a los congresos locales, de estarlas acompañando o conectando con diputados locales en los estados donde no se puede abrir. Uh-huh. Abrimos un montón de foros, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para concientizar a los legisladores sobre la importancia de legislar al respecto de esta violencia. Y pues bueno, la verdad es que hemos avanzado al grado que incluso las españolas, que fueron las pioneras, me escriben y están asombradas porque ya México es punta de lanza a nivel mundial en cuanto a la legislación al respecto. Y ahora pues vamos, que es lo que se va a trabajar los siguientes 3 años, pues a la parte práctica, a ver que efectivamente no solo esté en ley, sino que se ejecute y que los niños empiecen a regresar con las mamás y que las mujeres dejen de sufrir este tipo de violencia.
Y en materia también de igualdad, por ejemplo, y pienso en grupo, en comunidad LGBT, que además este año ha sido súper violento, sobre todo para las personas trans, en materia de igualdad y para todos y todas y todes.
No, ahí básicamente, digo, que es digamos la línea que traemos, incluso desde, bueno, la que es mi candidata presidencial, ¿no? Es de para atrás ni un solo paso de todos los derechos que sean adquirido hasta este momento. La verdad es que se piensa o se dice que los vamos a echar para atrás, pero no, o sea, desde la presidencia obviamente es una instrucción que traemos, o más bien una invitación que traemos todos, es que todas los derechos que se han ganado, todo lo que se ha avanzado, no se puede echar para atrás. Al contrario, se tiene que ir avanzando siempre bajo un principio de diálogo, que es lo más importante, ¿no? Estamos abiertas al diálogo, estamos abiertas a conciliar, estamos abiertas para ir avanzando cada vez más en todos estos derechos. Creemos, la verdad es que creo que se ha avanzado en cuanto que ya hay espacios, sobre todo para la comunidad LGTB, o sea, ya se les van abriendo espacios, se les tiene que proteger más. A mí me indignó muchísimo el caso este de que fue un diputado que lo asesinaron. Entonces, la verdad es que no debe de haber un paso para atrás, sino al contrario. Tenemos que ir dialogando y ganando más espacios para que haya una convivencia, porque al final de cuentas no hay distinción de género, todos somos humanos, entonces tenemos que tener una convivencia armónica y tenemos que garantizar que suceda y que quien tenga la preferencia que tenga o el uso que tenga, tiene que ser respetado y convivir. La verdad es que yo no tengo tema al respecto.
Verónica, también en materia de seguridad, que evidentemente traspasa el tema de género, que traspasa también a la comunidad LGBT, en materia también de seguridad nos preocupa a los jóvenes, ¿no? Que muchos nos han dicho, claro, pero ya no puedo salir en la noche, que también es nuestro derecho, o evidentemente ayer justo platicaba con mi pareja, que le decía, a ver, estuve sobre Periférico afuera del INE, ¿y cuántas veces crees que me chiflaron, no? O sea, dije, no puede ser, y la última fue un ch-ch, ¿no? Y bueno, eso, pero también está el crimen organizado. ¿Cuántos candidatos no han pedido ya también protección durante estas elecciones? Entonces es un tema que por el que hay que preguntar también.
Mira, la verdad es que incluso, bueno, la que es la titular de la diputación está dentro de la Cámara de Seguridad. Es algo, no, en lo que somos muy conscientes. Creemos que el ejército tiene que regresar a los cuarteles, tiene que dedicarse a hacer sus labores de ejército, no estarlos distrayendo en cuestiones de obras faraónicas, porque no están para eso. Y al contrario, lo que se tiene que hacer es invertir en policías calificados, capacitados y bien pagados, ¿no? Porque obviamente nosotros, camino yo por todas las calles de la alcaldía, la conozco perfecto, y me encuentro a los policías, platico con ellos y me dicen, sí, o sea, quisiéramos proteger a la ciudadanía, pero los ves que pues, si traen un chaleco blindado, pues, no es de la mejor calidad, los delincuentes están mejores blindados, no tienen capacidad, no los disculpo, la verdad es que se necesita toda una instrucción psicológica también muy fuerte, o sea, todo el mundo se imagina que los policías tienen que ser fuertes, saber manejar el arma, pero tienen que trabajar también psicológicamente, sí, para que sepan responder con los protocolos adecuados en las distintas situaciones que se les pueden pasar, por eso luego se dan los abusos de autoridad, porque no saben, pero si no les damos esa protección, si no les damos esa seguridad, no nos van a poder proteger, y luego ponen su seguridad en riesgo, su vida en riesgo, por un sueldo verdaderamente miserable. Entonces, más bien ahí es donde se tiene que invertir, en las policías locales, en que estén capacitados, que estén muy bien que estén bien pagados, para que entonces con esa fuerza nos puedan cuidar. Y de ahí viene la segunda parte, que también es toda una educación a la ciudadanía. Eso que dices, oye, de que te chiflen y esto y lo otro, necesitamos, se tiene que empezar desde casa. Ahí se liga un poco con educación y cosas que hacen como instituciones como la Ibero, educar a las personas para que los hombres entiendan, y las mujeres también, que eso no se hace, y que del otro lado, o sea, que les puede no molestar. Entonces creo que es un conjunto, pero de nuestro lado vamos a apoyar fuertísimo a que se destinen más recursos, por dentro del presupuesto se destinen más recursos a armar bien a la policía, a capacitarla, y definitivamente el crimen organizado se tiene que enfrentar, o sea, no hay de otra, se tiene que enfrentar, pero con estrategia, con una con técnicas de tal manera que no se ponga en riesgo a la ciudadanía, pero que sí se les enfrente y que la propia ciudadanía también se vaya manteniendo alejada, sobre todo a los jóvenes, que son luego los más vulnerables para ser captados.
Pero entonces, ¿con o sin presencia de las Fuerzas Armadas?
Las Fuerzas Armadas tienen que regresar a los cuarteles y quedarse solamente en casos extremos, más bien en cuestiones como ciudades, municipios y eso, con una policía local muy bien equipada, se puede enfrentar para proteger localmente. Las Fuerzas Armadas tienen que ser más bien a nivel un poco más masivo, más grande.
Perfecto, Verónica, pues ahí está. Ya sabes que el tiempo se nos va como agua en la radio y en los medios de comunicación, pero muchísimas gracias a ti y a tu equipo también por venir hasta Santa Fe. Y nada, el llamado es a emitir el voto el 12 de junio.
Exacto, ahí les pedimos un favor, van a ver que hay coaliciones, voten por un solo partido, porque si no los votos es todo un tema, así que eso otra vez platicamos, porque se dividen los votos y se va a hacer un relajo. Entonces voten por un solo partido, y bueno, pues en mi caso, fuerza y corazón por México, y saludos a mi propietaria, Margarita Zavala.
Buenísimo, muchísimas gracias, Verónica Rubín, como ya escucharon, candidata suplente a diputada federal por el Distrito 10, y como siempre terminamos una entrevista con cualquier candidato, los micrófonos abiertos para absolutamente todos los partidos y todos y todas y todes los y les candidatos. Nos vamos entonces con la siguiente sección, porque ya está Ellas en las Urnas lista.
Ellas en las Urnas.
Liz, querida, ¿andas por ahí? Creo que no. Creo que sí. Lisbeth Ortiz, ¿andas por ahí?
Hola, ¿qué tal, Rox? Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Liz. Como siempre, periodista e integrante de Ellas en las Urnas, y Mac y Violeta Radio. Oye, se puso bueno el chismecito en el debate de la Ciudad de México.
Sí, bueno, pues hablamos un poco del debate. No sé qué te pareció a ti. Bueno, pues nosotras hicimos, pues ya sabes, el análisis correspondiente. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Creo que nos volvieron a deber a las mujeres en ese debate. Creo que Clara Brugada está olvidando de un componente indispensable para el análisis en la elección, que tiene que ver con las mujeres. Las mujeres capitalinas somos mayoría en el padrón electoral y no nos habla. No nos habla. En esta ocasión, de nueva cuenta, se olvidaron de nosotras. A nosotras, a las mujeres, se nos ha considerado a nivel mundial como las gestoras, administradoras, cuidadoras del agua, porque parte del rol de nosotras dentro de la sociedad ha sido ese, el poder encontrar agua para nuestras familias, para mantener el aseo de nosotras, de la familia, y no solamente eso, sino también para los alimentos. Necesitas agua limpia para preparar alimentos, y entonces somos las encargadas, sin importar el contexto, desde luego, en contextos de más grande marginación, es mucho más complejo, porque tienen que recorrer distancias enormes, porque en otros contextos hay que pagar pipas, y esos contextos también hay en la Ciudad de México. También hay demarcaciones donde las mujeres tienen que desplazarse para encontrar agua, para pagar pipas, donde también hay contextos rurales, y las mujeres también viven en esa circunstancia. Un tema fundamental era el agua, y se olvidaron de esa circunstancia, de enlazar el concepto género, porque además es así, el concepto género y agua están intrínsecamente ligados.
Completamente, Liz. Híjole, es que ha sido un tema bien complicado porque es un poco lo que decíamos también la semana pasada, ¿no? Que pareciera que podríamos tener un poco de esperanza, no solo porque se está impulsando la paridad de género, no solo porque también hay dos candidatas en el tema presidencial, ¿no? Que un poco parecía que veíamos la luz, pero de pronto el cielo se nubla, como ha ocurrido esta semana.
Sí, es complejo. Mira, yo creo que hay que dividir la mirada. Sin duda va a ser romper un techo de cristal el que las mujeres lleguemos, ¿no?, por representación al poder ejecutivo. Después de 200 años de creación de este país como Estado-Nación independiente, pues el que lleguemos es fundamental para nosotras. Pero también es fundamental que esas agendas sean distintas a lo que hemos venido teniendo a lo largo de nuestra historia. Tienen que ser distintas y tienen que hablar de esta perspectiva, porque de nueva cuenta, también el nivel internacional, de acuerdo con nuestros acuerdos en derechos humanos, tienen que estar enlazadas estas agendas con las mujeres y la perspectiva de los derechos humanos. De nosotras, sin duda, tiene que suceder así. Y pues sí, desafortunadamente estamos viendo que las mujeres les cuesta trabajo en estos cargos de elección popular, les está costando imponer estas agendas. No quiero descartarlas de manera general. A mí me parece, esa es una opinión muy personal, que las están rodeando personas que en vez de ayudarles les hacen mucho daño. Les están haciendo mucho daño tanto políticos que están arraigados a la política mexicana y que también le hacen daño estos equipos de comunicación que no miran estas agendas y la importancia y la contundencia de esto. No se están dando cuenta de esto.
Sí, completamente, ¿no? Por supuesto, justo pienso, por ejemplo, en Xochitl Gálvez y, por ejemplo, en la invitada que acabamos de tener, pues que es un poco también complicado justo defender una agenda de género o una agenda de igualdad en el tema de derechos de la comunidad LGBT, ¿no? Cuando al final tienes a un partido súper conservador atrás, pues.
Claro, ese es el reto. ¿Cómo las mujeres con temas que les atraviesan el cuerpo, porque además les han atravesado el cuerpo a todas? Entonces, claro que lo saben y claro que están conscientes de la situación. ¿Cómo es que logran imponerse ante los hombres que han estado como dueños de la política, de las elecciones, de los cargos públicos, de las leyes, han hecho todo, han construido todo esto? Entonces, el que suelten los cotos de poder es muy complejo, pero lo importante es que ellas se encuentren esos resquicios para que puedan eso, llevar esas agendas, impulsarlas y empezar a comunicar de forma distinta. Eso es lo que estoy esperando. A mí me quedaba una sensación muy desagradable. Llevaba 20 minutos el debate y Clara Brugada estaba en encontronazo con Taboada.
Sí.
Y yo decía, ¿en qué momento nos vas a hablar? ¿Por qué no aprovechas el instante? Y más allá de hacer propuestas muy profundas, porque no es el momento, ¿por qué no nos hablas y nos dices cuál es la perspectiva que te llega a diferenciar de esos hombres?
Justo pensaba en ti, querida Liz, cuando veía el debate también y cuando estaban discutiendo, porque fue un ratote en el que justo se tiraban la bolita en el tema del agua, ¿no? Y quizás Santiago Taboada no lo esperaba demasiado, pero pensaba en ti en materia de cuidados, porque hemos hablado con vecinos de la Benito, o vecinas de la Benito Juárez, que dicen, pues es que yo me sigo bañando con el agua, por ejemplo, con pues una sustancia que no tengo clara qué es y que se ha dañado mi piel, pero tengo un bebé que no puedo bañar con esa agua y entonces en él o ella o ella sí gasto en garrafones de agua para no dañarle, ¿no? Entonces un poco yo dije, claro, es que se tienen que tomar como ejemplo estos casos y ninguno de los dos lo hizo en materia de cuidados tampoco, ¿no? Entonces fue interesante, pues.
Claro, se quedaron en tema coyuntural. ahora se quedaron como en los lugares específicos donde está la escasez de agua, está la contaminación de agua. Pero qué importante es que Clara se hubiera apropiado de ese discurso, de decir, a ver, las mujeres, porque además es feminista, ella lo sabe. Uh-huh, uh-huh. Ella debería de saber, a ver, le voy a hablar, si voy a hablar de mujeres, hay que hablar de que son las gestoras del agua. Son quienes se encargan de eso, del cuidado. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del cuidado familiar recae en nosotras. Entonces, somos nosotras quienes estamos al tanto de esta circunstancia. Y en ese momento imponerse a sus agendas, a sus equipos de comunicación, es decir, yo voy a hablar de esta circunstancia porque además la conozco, la sé, me ha tocado vivirla, me ha atravesado el cuerpo, y nosotras somos eso, ser más genuinas, que esa esencia pueda salir a la luz y podamos encontrar perspectivas distintas, formas de comunicar distintas, propuestas distintas, donde las mujeres también somos parte de la democracia, donde somos parte de estas agendas, pero se le olvida. Entonces, estos equipos de comunicación, estos políticos que la rodean, seguramente es, tienes que tirar, es un encontronazo, siempre es como en una perspectiva bélica.
Claro.
Tenemos que salir de ahí, tenemos que salir de eso, porque no nos ayuda, porque no nos sirve. Sin duda habrá raspones que tendrán que darse dentro de la discusión, sin duda. Eso es inevitable. Hay que salir y hacer nuevas propuestas y que tengan que estar dirigidas hacia las mujeres. Eso es algo que se les ha olvidado a nivel local y a nivel federal.
Completamente, completamente, Liz. Como siempre, un agasajo platicar contigo y analizarlo. Seguramente la próxima semana, sí, la próxima semana, no sé si haya programa la próxima semana porque es primero de mayo, pero ya estaremos también hablando del debate federal.
Claro que sí, hablamos del debate federal y a ver, nos han escuchado en este programa para que viren un poco sus propuestas de comunicación.
Exacto. Sí, yo sé que nos escuchan y que escuchan ellas en las urnas todas las semanas y ojalá entonces que nos den un poco más de propuestas enfocadas también en género. Liz, muchísimas gracias y las escuchamos el lunes también.
Muchas gracias, Rox. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Ya lo saben, Lisbeth Ortiz, periodista, feminista, integrante de Ellas en las Urnas y Mac Noticias y Violeta Radio. Ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, el presidente mexicano esquiva el hostigamiento de Estados Unidos, tenemos pensiones del bienestar y en la Ciudad de México hay tiro. En la mesa de patitas de colores de hoy está Diego Martínez, directito de CW Radio. Bienvenido, Diego.
Rox, un gusto estar en la cabina de 99 una vez más, de vuelta.
¡Auch!
En Santa Fe.
Jaime Chustey de C Radio Fórmula.
¿Cómo estás, Rox Aguilar? Qué gusto estar aquí.
¡Uy! Qué bonito se escucha esto. Y Sebastián Erdmanger, porque somos amigables con el medio ambiente y aprovechamos su subida a la Universidad Iberoamericana y porque es un gustazo tenerte representando como siempre, te lo cuento.
Me siento Taylor Swift viajando todos los miércoles hasta Santa Fe, pero qué gusto estar contigo.
Oye, no, aprovechamos el viaje, literalmente.
Exactamente.
¿Le bajas, Sebas, aprovechando que eres tú, le bajas a la música cuando escuchas o ves una pelea, si estás en tu casa o en el coche, le bajas a la música, bajas la ventana para escuchar el chismecito?
Sí, le bajo a la música, me interesa mucho el chismecito, les voy a contar un chismecito que me pasó hace poquito, de hecho, justo de peleas en el periférico. Yo iba circulando muy tranquilamente a casa de un compañero justo de esta H Radio Universitaria, un viernes en la noche, y de repente en carriles centrales, un cuate golpeando con el, ya saben, el bastón del volante al coche de atrás.
Okay.
Impresionante, le bajé a la música.
Claro, y también. ¿Y bajaste el vidrio?
Bajé el vidrio, no, lo subí,
no.
Se me dio miedo.
Bueno, a nosotros nos pasó que fuimos por unos esquites y nos estábamos comiendo los esquites en el coche y resulta que una señora estaba esperando a la señora de los esquites a que terminara de despachar porque al parecer la señora de los esquites era amante de su esposo. Entonces iba a haber tiro. Nos quedamos en el coche, por supuesto, ventanas abajo hasta que pasó el tiro.
Es la historia de taxi, ¿verdad? Chisme de calidad.
Chisme de calidad. Diego, ¿te ha pasado que la gente después de enterarse a qué te dedicas siempre quieren discutir contigo sobre política?
Sí, sobre todo siempre es la clásica pregunta de, oye, ¿cómo es Gaby Javier? ¿Y cómo es Loret? ¿Y de qué hablan fuera del aire?
Yo siempre te pregunto
y
por Marta de Baile.
Son tan divertidos o tan serios, ¿no? Y luego, oye, ¿qué opinas de las próximas elecciones? ¿Si va a ganar Taboada?
Exacto, ¿no? Exacto. Como...
No, pero soy productor, no analista, y ya veremos, vayan a votar y entonces veremos quién gana. Pero sí, es común que te pregunten pues, las curiosidades de estos personajes famosos que escuchan en las mañanas, que escuchan a mediodía, y pues que les da curiosidad de cómo son fuera de su personaje público de sus programas, ¿no?
Yo creo
que
en general.
Podemos hacer la sobremesa de la mesa de los niños.
Me parece perfecto.
Fuera del aire, si
fuera
quiere.
Del aire, por favor, por favor. Jaime, ¿los debates en general, presidenciales y lo que sea, tendrían que ser entretenidos para los ciudadanos que van a votar?
Sí, yo creo que sí, porque a fin de cuentas es un programa de televisión, ¿no? Y si no entretiene, la gente le cambia. Creo que los candidatos y sus equipos se tienen que poner más creativos, más divertidos. No sé, no puedo creer lo que voy a decir, pero extrañamos al presidente López Obrador en los debates, ¿no? La verdad era mucho más ocurrente,
a
mucho
cuadri,
más
¿no?
divertido.
No,
al gran Cuadri, a la señora Carpinteiro, ¿no? Esa legendaria debatiente de la Ciudad de México. Pues eso hacía los debates un poco más dinámicos, más divertidos. López Obrador... Que poniéndose la mano en la bolsa para que no le roben la cartera. Esos son los verdaderos momentos memorables de los debates y creo que sí hacen que la gente les ponga más atención y aunque las propuestas sí son lo más importante, pues hay que meterle un poco de producción.
¿Tú qué dices, Diego?
Yo estoy de acuerdo, creo que no solo deben entretener, tendrían que comunicar, pero no está pasando ninguna de las dos cosas y yo coincido totalmente, el presidente Andrés Manuel es un gran comunicador, ¿no? Todos los días lo sigue haciendo y en los debates tenía esta chispa, que lo hacía muy bien y que lo hacía más atractivo y estas polémicas que veíamos también ya citó el famoso internet de los datos en el debate chilango con Purificación gritando y haciendo escándalo, por lo menos lo hacía atractivo para conocer a los candidatos, no con profundidad, no con propuestas, no ahora, por ejemplo, con la polémica del agua, seguimos sin escuchar propuestas y planes a mediano o largo plazo, pero ni siquiera hay momentos polémicos o atractivos y eso hace que haya más distanciamiento de la gente a estos debates y menos interés, lo cual es lamentable, porque en lugar de que la gente se siga politizando, involucrando con la vida en el día a día de la política, pues se aleja porque termina siendo realmente de hueva, esa es la verdad.
¿No? Completamente de acuerdo. Y a Sebas le voy a hacer esta pregunta porque él sí es analista. ¿Quién ganó?
Él sí es analista, dice Rox, muy bien.
Bienvenidos sí, a Cámara. No, la verdad.
Dijiste que no eres
para
analista.
Para el debut, yo no regresaría con ese trato desde esta cabina, pero bueno.
Oh, pues.
Claro que es un analista. Yo soy un simple
¿quién ganó
aquí.
El debate?
¿Quién ganó el debate? La moderación, el formato. Me voy por la fácil, por la que todo el mundo dice. Sí, lo
no,
ganaron.
Bueno, aquí nadie candidateó.
¿Quién ganó el debate?
Moderadores.
Creo que lo decían muy claro. O sea, el debate sirve para que te conozcan. Y entonces, en ese sentido, ¿quién logró más reconocimiento frente al poco o mucho conocimiento que tenía antes de las 8 de la noche del domingo? Y creo que en ese sentido fue Salomón Chertorivsky el que más lució, el que más llamó miradas y el que más atrajo por propuestas, pero también por sacar una de las 1.500 millones de lonas de Clara y de Santiago que hay en la ciudad. Creo que fue el que mejor desempeño tuvo. Los datos creo que lo empiezan a reflejar también un poco, se empieza a mover un poquito ese 5% que creo que traía, empieza ya.
Todos queremos a los guardianes del bosque.
Exacto, eso está
la
divertido.
Propuesta más legendaria.
Oigan,
que he escuchado
esto de ríos. Campaña,
después del
no,
viaducto convertido
esto...
en río. Impresionante.
Ya, basta, muchachos. Tú, Jaime, porque yo sé de tus orígenes y tu pasado, ¿tu abuela también te daba dinero a escondidas de tus papás?
Claro que sí, nos llamaba en secreto a su closet y nos daba nuestro domingo, aunque debo decir que como nuestros amigos de las pensiones, si yo andaba inactivo algún domingo, no se cobraba, nada de cobrar domingo en lunes ni nada, eso no existía.
¿Y era diferenciado entre nietos?
Híjole, eso no sé, porque como era secreto, es que no, cada nieto
era
pasaba.
Era de uno, para que no se viera
el billete. Era de uno por uno, claro.
A mí me queda claro que sea diferenciado. A mí me tocaba, y me toca mucho menos que al resto, pero pensé que era una cosa muy de mi abuela, ¿no? Como que me daba la mano así, como si fuera droga, ¿no?
Oye, ¿pero por qué mucho menos, Rox? ¿Qué le hiciste a tu abuela?
Es que soy la menos consentida. Chale. Eso no sé por qué, pero... Porque no es... Luego, en la sobremesa, no en la abuela, sobremesa les cuento las razones. Diego, ¿alguna vez sí tuviste la satisfacción de romper un cochinito?
Sí, y lamentablemente vacío, porque tuve la satisfacción de romperlo, pero no la constancia de ahorrar. Maldita sea.
O sea, necesitabas esos cinco pesos.
Tenía el cochinito, que además casi siempre no era un cochinito, era cualquier otra figura, ya sabes, de estas de feria, así de, ay, sí, mira Mickey, ¿no? Y que tenía que 20 pesos, le sacabas una de 10 y cuando lo rompías solo quedaban los otros 10.
Exacto, de acuerdo.
Pero la satisfacción de que se rompa, eso sí, de sin acuerdo. Duda la tuve.
¿Qué tendría que pasar, Sebas, para que no reclames tu pensión?
¿Qué tendría que pasar para que no reclame? Pues que las cosas sigan como van, porque no voy a tener pensión.
O bueno, sea, suponiendo que
no haya un cambio.
Ha sido después de los 90.
Claro, claro.
Claro, a ver, o sea, ya valimos todos los de esta cabina.
Yo tengo que ser empático con lo que está sucediendo a nivel legislativo, pero es una discusión que a mí no me afecta, porque yo no veo pronto tener una pensión y veo...
Yo estoy por honorarios, así que mi pensión.
Oigan, aporten a su Afore, tengan un Afore, ahorren... jóvenes.
Pues sí, eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo, pero...
Educación financiera.
Educación financiera. Y yo sí esperaría no trabajar hasta los 70, o sea, yo empezar a cobrar mi pensión por ahí de los 50 y ahorrar mi...
No, bueno, es que tú ya también.
Y administrar mi ocaso.
Y sí. Si se puede a los 40, mejor, ¿eh? La
si
neta,
se puede a los 29, qué mejor. Entonces, Diego, hablaba con la gente de comunicación del IMCO y me dio mucha ternura porque me decían, acaba de marcar un señor de 70 años a preguntar que si le iban a robar su pensión. ¿Le van a robar su pensión a los personas de 70 años que no hayan reclamado su pensión?
Mire, yo creo que esta es una de las reformas, como hemos visto a lo largo de este sexenio, que viene de ocurrencias un poco, que viene de la desesperación y no de una planeación y una estructura. Si bien es cierto que hay una cantidad ahí que no se reclama, porque eso es innegable, creo que también a veces estamos muy centralizados. Estamos centralizados en la sociedad, en la política, y no vamos más allá de pues, la Ciudad de México, de cómo funcionan los estados. Entonces yo creo que se podría proponer informar, hacer campañas de también por qué mucha gente no está cobrando, ¿no? Vivimos en un país donde hay una tasa de analfabetismo importante, donde mucha gente no sabe hacer estos procesos, donde están muy lejos de las oficinas para hacerlos, donde la gente se tiene que trasladar a veces a pie o en otros transportes, se hacen más de 2 horas. Entonces hay gente que no tiene la información, no sabe hacerlo, no tiene oficinas cercas. Creo que tendrían que preocuparse por hacer una muy buena campaña, por acercar a la gente y después ver qué se puede hacer con esos recursos, ¿no? Esa reforma sin duda creo que es una ocurrencia en momentos electorales que levanta, por supuesto, el famoso, diría que el sospechosismo, ¿no? De pues esa lana para dónde va, ¿no?
Y sin duda, o sea, coincido con Diego de que muchas de las cosas que salen de Nacho Mier son ocurrencias, pero también creo que de fondo hay una discusión mucho más amplia de lo que representa este gobierno versus otros gobiernos, que es por qué si ese dinero está en los privados, tendría el Estado la capacidad de atraerlo y de retenerlo. O sea, creo que hay una discusión sobre liberal o un gobierno mucho más fuerte, mucho más Estado, con la capacidad de entrarle a esos recursos que efectivamente están ahí abandonados.
Y las Afores se pusieron bravas, ¿no? No quieren entregar el dinero, pues con toda razón. No. Y también creo que la opinología del país se encargó de hacer este tema un tema imposible de entender, ¿no? Sí, claro. Yo leía una columna y me decía una cosa y la de abajo decía completamente lo contrario.
¿Tú la entendiste?
No, yo no soy economista, por supuesto.
La educación financiera es lo que nos falta. Sí,
exacto,
por supuesto,
claro.
Que no.
Así que huele con el SAT. Entonces, ¿qué les tenemos que decir, Jaime, a tu abuelita y a la mía, que parecía que traficaban droga, pero en realidad era dinero? Eran 100 pesos.
Yo creo que les tendríamos que decir, activa tu Afore, pero ni siquiera sé qué significa eso, ¿no? O sea, a fin de cuentas dicen Afores inactivas durante más de 10 años y todos me decían, oye, ¿y cómo sé si mi Afore está activa?
Sí, sí,
no,
sí.
No sé si es hacer un movimiento, si es hacer una consulta, si es meter o sacar dinero. Sí. Nadie lo explica, pero eso sí, todos nos dicen, ¿es la peor reforma del sexenio o es para proteger a todos y todas las trabajadoras? Entonces, pues, a fin de cuentas, decirle eso y ponernos a investigar de fuentes un poquito más serias, y tratar de entenderle, ¿no?
O sea, aquí no.
Este no, aquí saluda. Definitivamente no.
Jaime, también te voy a aprovechar. ¿Qué tal te llevas con tus vecinos?
Híjole, esa es una pregunta complicada. Yo como el presidente respeto, pero no comparto, ¿no? Sí, ¿no? Porque voy a citar a la mañanera porque se sitúan como los jueces del mundo y deciden que un martes se convierte en sábado y ya valió para todo el edificio. Pero bueno, no todos, ¿no? Hay vecinos que son más pacíficos y nos unimos contra el vecino del norte, que es el que arma las pachangas.
Hay que hablarle a Fórmula. Jaime está viendo mucho la mañanera, la ha citado tres veces.
Ay, todo mal, algo está aquí, todo mal.
Definitivamente hay algo mal.
Ves las mañaneras todas las mañanas, pero ¿qué tal te llevas con tus vecinos?
Pues yo tengo una anécdota fenomenal. A ver. Porque me cambié.
Fíjense.
Miércoles de anécdotas. No, me cambié de casa en diciembre. Exacto. Entonces tengo poco tiempo y no había tenido mucha interacción con mis vecinos. Además de decir que es un edificio con muchos departamentos, pero misteriosamente, como que no hay mucha interacción en los pasillos, ni en el elevador, ni en la salida. Pero un día, eso es un capítulo de misterios por resolver, no vamos aquí a intentar resolverlo, me quedé encerrado en el baño, una noche de domingo, tal cual. Entonces respiré, guardé la calma dos minutos, luego dije, fuck, no puedo abrir la puerta, o sea, neta, ¿no? Y era como las 11 de la noche, un domingo, que al otro día era puente, se abrí la ventana que da pues, a un espacio común y pues estaba así como...
¡Ayuda!
¿Algún vecino me escucha? No, pero literal, ¿no? Y así como 5 minutos después, alguien, y de repente, hola... Entonces dije, ah, bueno, hay vecinos solidarios, ¿no? Hay problemas de comunicación.
Uno saluda.
Llamó al cerrajero, llegó y me conoció, pues envuelto en una toalla con playa de dormir. Literal, así esa era la escena. Entonces, más allá de, no sé cómo me llevo, qué impresión tengo con mis vecinos, pero hay solidaridad de algunos de los vecinos.
Habría que preguntarle al vecino.
Entonces, si eso es lo que podemos mantener con los Estados Unidos, que es el tema que viene, pues creo que está decente, ¿no?
Claro.
Por lo menos echarnos la mano.
Exacto, que te tire un cerrajero cuando te sientas encerrado. Entonces... ¿Cuántas veces has usado, Sebas, el término, pues, cada quien?
Pues, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, no?
Mientras ves tus uñas así.
muchas veces, la verdad es que cada vez más está bien. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? La
claro.
Verdad, estoy de acuerdo.
Y te voy a aprovechar a ti y también a Jaime, porque ambos son internacionalistas, porque Estados Unidos emite informes de derechos humanos de otros países desde 1977.
¿Quieres, don Jaime?
Por favor, Sebastián.
Muy bien.
Oigan, este guión fue enviado con tiempo.
No, es que yo iba a responder ni que fuera internacionalista, pero ya me balconeaste acá, entonces ya no supe qué hacer.
¿Por qué lo emite? Pues porque tiene tiempo libre, porque tiene recursos de sobra para hacerlo. Lo ha hecho porque también es parte de esta tradición del hegemón, ¿no? Ahí sí tiene cierta razón el presidente en el que Estados Unidos se siente el juez del mundo. Yo no diría el juez, porque estos documentos y relatorías de derechos humanos tampoco tienen ninguna vinculación, más bien serían como el consultor del mundo, ¿no? El estar haciendo lo que ha hecho históricamente y lo que sigue haciendo en el presente y señalar las violaciones de derechos humanos en el mundo. Punto y aparte, discusión aparte de si tienen o no razón esos informes, claro. Que creo que también es cierto. O sea, son muchas realidades que convergen y que coexisten.
Completamente. Diego, me hacías esta pregunta antes de entrar al aire y yo ahora te la regreso. Si fueras Andrés Manuel López Obrador, el presidente que le ha dedicado 2 mañaneras a este informe que señala eso, la violación de derechos humanos, la falta de investigación de su gobierno, la corrupción, pero 1000 cosas más, también te hubieras enojado y le hubieras dicho, usted a su estado.
Es decir, si fuera el presidente AMLO, siendo el presidente AMLO, sí, porque su estilo es este estilo de comunicar y los adversarios y que lo agarran muy bien.
¿Qué hubieran hecho?
Pero
aquí les pregunto.
Porque más allá de eso, la respuesta sería, ¿qué se está haciendo para acabar con esas cosas que se señalan, ¿no? Otra vez un poco creo que es, y coincidirán, pues presumir el de este lado se está haciendo tal para erradicar esto que tú señalas, ¿no? Pero es indudable, y creo que algo que le enojó, pues es que el señalamiento a los ataques directos que ha hecho a periodistas, que ha hecho a la Suprema Corte de Justicia, específicamente señalaban ahí a la ministra presidenta Norma Piña, ¿no? Entonces también son los señalamientos que lo irritan y que no le gustan porque pues es lo que ha hecho durante los últimos casi ya 6 años, ¿no? En unos meses, pues durante todas las mañanas, ¿no? Agarrar contra sus adversarios y los ataques personales en esta un poco bandera de la libertad de expresión, pero sí con una ventaja desde el poder, con un espacio muy visto, muy replicado todas las mañanas, siendo el presidente de la República.
Completamente. ¿No? Jaime, ¿tú qué hubieras hecho?
Yo también me enojaba, la verdad, pero no me dejaba de parecer hipócrita y un poco feo juzgar al mensajero, independientemente de quién sea el mensajero, cuando los hechos que se están señalando son absolutamente ciertos, ¿no?
Es que también está lo del GIEI, ¿no?
Lo del GIEI y lo que ha sido la Comisión de Derechos Humanos durante todo este sexenio, se ha convertido en el brazo político. Los comunicados de la Comisión son una cosa de verdad digna de análisis, porque es horrible, dizque autónoma, pero no tiene absolutamente nada de autónoma. Entonces creo que, a fin de cuentas, entiendo que el mensajero no es el favorito, entiendo el enojo del presidente. Si yo hubiera sido el presidente también me enojaba, pero el mensaje no deja de tener mucha razón, ¿no?
Claro, sí, como dices, no importa el mensajero, el problema es que en efecto se están violentando los derechos humanos, tú que eres un derecho humanero, Jaime. Así llegamos al final, ojalá que les haya gustado los nuggets del día de hoy, que agasajo tenerles, caballeros, en esta mesa, por favor, no me abandonen y vengan más seguido.
Invítanos más seguido.
Oh, eso va a pasar, pero suban a Santa Fe. Diego Martínez, directo desde W Radio, muchas gracias.
Gracias, Rox, muchas gracias.
Jaime Anchustegui, desde Radio Fórmula.
Rox Aguilar, un gusto. Muchas gracias.
Sebastián Erdmenker, te escuchamos mañana a la 1:00 p.m.
Mañana, Jaime y yo aquí. ¿Otra? Pobres. Eso no se promociona, la gente le va a cambiar, pero bueno.
Muchísimas gracias y ya está Mau Nava en la línea, venga.
En corto por la Ciudad de México.
Querido Mau Nava, ¿a dónde nos vas a mandar este fin de semana?
Pues escuchaba que el mensaje y el medio tienen que estar empatados, así que muy buenas
sí, cierto.
Noticias. Muy buenas noticias. Este fin de semana, Ricardo, la verdad es que hay muchos eventos culturales y ya saben que seguimos celebrando la semana por el Día del Libro, así que van a encontrar algunos tiraderos y les llamo tiraderos porque hay joyitos desde 10 pesos, ya saben, en el Monumento a la Revolución, pero hay algo que me ha llamado la atención, las expos que se van y que seguramente no han ido. Les recomiendo dos que están en el primer cuadro de la ciudad por si van a festejar por ahí el Día Mundial del Libro y las bibliotecas. La primera es la de Vivian Mayer, una gran fotógrafa que era una niñera y nadie había descubierto su trabajo hasta 2007. Hay fotos increíbles que no se pueden perder de Nueva York, Chicago y París, pero en específico de niños, de ancianos, retratos, poses, una gran fotógrafa que pasa a la historia y además pueden jugar por ahí en el medio con los espejos y hacer sus propias tomas. Se va este fin de semana, así que corran. Otra de las que ya se les va y que no se pueden perder es la exposición de papalotes en el MAP. Ya saben, pueden ver papalotes monumentales y el gran ganador de esta exposición en el Museo de Cultura y Arte Popular, que también está en el primer cuadro de la ciudad. Si me lo preguntas, aprovechando que ya andan por ahí, dense una vuelta a Maíz Pico de Demian. La verdad es que artistas mexicanos contemporáneos como estos tenemos muy pocos y seguramente ya viste la foto del famosísimo bochito colgado
sí.
En el lobby de Bellas Artes, pero hay mucho más que encontrar. Les recomiendo que vayan el domingo, que ya saben que la entrada es libre y que por supuesto lo disfruten. Cafeterías, pues ya sabes, el minutito, pero les tengo una sorpresa por ahí en Twitter porque sé que el tiempo apremia. Les hice una ruta de cafeterías en Coyoacán y en la del Valle para que se la pasen increíble y celebren como debe de ser la lectura y eviten el golpe de calor. ¿Qué te parece, mi querida?
Oye, qué excelente servicio y ¿por qué no habías hecho eso antes, mi querido Mau? ¿Algo más antes de cerrar?
Pues la verdad es que los invitaría a los conciertos a la luz de las velas en el Castillo de Chapultepec y aprovechando para ver una expo muy, muy kawaii ahí y a no perderse este fin de semana el cierre del ciclo de cinema ambulante. Ya saben que estos documentales y estos metrajes han hecho mucho por la calidad y la cultura cinematográfica en el país, así que es de mis favoritos, no se lo pierdan.
Qué emoción, sí suena muy bien. Mau, muchísimas gracias como siempre. Yo ya te he dado lata más de una vez para que me armes un plan personalizado, así es que ¿dónde te pueden dar lata todos los demás?
Encuentro esta ruta de cafés y lugares frescos para evitar el golpe de calor en la ciudad en Es Mau Nava. Estoy en todos lados como Es Mau Nava, así que moléstenme por ahí, escríbanme, mándenme DM.
Perfecto, Mau, te escuchamos el próximo miércoles.
Próximo miércoles con sorpresas y por supuesto, Tengo Otros Datos, es el mejor programa de la barra de Ibero. Abrazos y saludos a todos.
Abrazo, Mau Nava, ya lo saben, con más recomendaciones en sus redes sociales y también la próxima semana. ¿A quién le faltó tantita madre el día de hoy? Venga.
Le hizo falta tantita madre.
Y Tania, se le llenaron las manos de candidatos y entonces nos vas a contar a quién elegiste.
Pues está interesante, está interesante.
Se acomoda, yo, se sienta, ver, en la silla.
Nos venga, preparamos para contarlo. El nominado de esta, del día de hoy, para Tantita Madre, es ni más ni menos que Itati Cantoral.
¿Quién es Itati Cantoral?
Itati Cantoral es una actriz muy famosa, conocida por su interpretación de
una novela.
De La Guadalupana, iba a decir, pero también varias, claro, novelas.
Claro. Sí, es cierto.
Que yo soy... Yo vivo por
¿tú
ahí,
eres guadalupana? Entonces... Ah, no, tú vives por ahí. Ajá.
Ajá. Bueno, también mi ex escuela. Entonces se reconoce por eso, se le reconoce por su interpretación de la guadalupana.
La guadalupana, ajá.
Pero se hizo viral un video donde confesó que va a votar por Clara Brugada y por Claudia Sheinbaum en estas elecciones. Y la razón que da para votar por Clara es que tuvo un rodaje en Iztapalapa y vio de primera mano... ¿Cómo lo ha hecho? Pero no sé, Rox, siento que esto me recuerda a una historia que hemos visto antes.
Te hace ver verde, ¿no?
Me hace ver un poquito, sí, varios colores, que sonría, como que me dieron ganas, ¿no? Un poco.
Pero, y entonces, Clara por su excelente trabajo en Iztapalapa, y Claudia
dijo porque era una mujer preparada y con buenas propuestas. Dio como tres razones, pero... Estaba más chistoso que por el rodaje.
Estoy completamente de acuerdo, Tania. Oye, aprovechando que estás en los micrófonos y que hablamos de Clara y de Claudia, te toca cubrir también la fuente de Clara Brugada, y más allá de lo que ocurrió en el debate el domingo, que ya hemos abordado en este espacio y en otros Tengo Otros Datos, ¿qué es lo que ha hecho la candidata por la Ciudad de México?
Pues mira, como todas las semanas, Clara continuó visitando las alcaldías, las colonias de la Ciudad de México, para dar sus propuestas de programas sociales, del agua, la iluminación, todo esto. Como dijiste, justo el domingo fue el debate y, como es costumbre, los candidatos se autodeclararon los ganadores, y con Clara esto no fue la excepción. Uh-huh. Y en el mismo ámbito del debate, Santiago Taboada acusó a la candidata de una presunta relación de su administración en Iztapalapa con René Bejarano, y fue cuestionada por la prensa en una conferencia, y ella contestó que en realidad esto fue una bola de humo para cubrir las denuncias hacia el cártel inmobiliario y que pronto dará con lujo de detalles una respuesta, pero que lo que podía aclarar por el momento es que no tiene elementos que la vinculen.
Perfecto, Tania, muchísimas gracias, y te escuchamos con tu reporte el próximo miércoles, pero también en la semana en los diferentes espacios.
Claro que sí, Rox, muchas gracias.
Y antes de despedirnos, les tengo regalitos. ¿Y a quién le gusta el básquet? Yo sé que a Diego Martínez le gusta el básquet, y tenemos un pase doble para el sábado 27 de abril para que se vayan a ver a este nuevo equipo de la Ciudad de México, Los Ángeles de la Ciudad de México, con Rayados de Hermosillo. ¿Qué tienen que hacer? Escribirnos, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, y @RoxAguilar_. Sí, arrobenme, porque la verdad es que luego se me van las menciones y entonces no los encuentro para darles este pase doble, para que vayan a ver el básquet, que apoyen el deporte mexicano también, nuestros deportistas y equipos mexicanos, y además que inviten a su ligue, o a su mamá, o a su abuelita, que parece que trafica dinero, o a quien ustedes indiquen. Ya lo saben, que mañana estará Sebastián Ermenger y Jaime Anchustegui en punto de la 1:00 p.m. con el tema internacional, y que ustedes y yo nos escuchamos el viernes también en punto de la 1:00 p.m. para hablar de temas que tengan que ver con derechos humanos y la agenda de las organizaciones civiles. Si quieren recuperar, que yo sé que sí, esta mesa de los niños y todas las demás, lo pueden hacer en su plataforma de streaming favorita, en su plataforma de podcast favorito. Ahí estará en unas cuantas horas, y si les caemos bien, por favor, compártanselo a sus amigos y a sus familiares, y si les caemos mal, entonces compártanselo a alguien que no soportan, para que tenga un mal rato. Muchísimas gracias a Tania en la producción, gracias a Alde en los controles, y entonces vámonos a comer, pues adiós.
Flores de Mora es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.
Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.